Lo que sí tenemos es un invitado con el que vamos a charlar, periodista, escritor, viajero, Antonio Penades. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Después de la presentación ayer en Gasteiz de Tras las huellas de Heródoto, crónicas de un viaje histórico por Asia Menor, que es un libro que pretende ir más allá del libro de viajes, ¿no, Antonio?
Sí, exactamente. Tuvimos la presentación ayer en la Casa de la Cultura, en Vitoria, que estuvo muy, muy bien. Y bueno, pues el libro se trata de esto. Es un híbrido entre crónica de viajes y ensayo. Todo responde a una necesidad vital que tenía desde pequeño de aproximarme a este autor antiguo que descubrí con 17 años y que ya entonces me sorprendió por su curiosidad y por su respeto absoluto hacia el otro y por esa actitud de querer conocer el mundo, hacer acopio de conocimientos y querer ver las cosas desde otras perspectivas, desde otros puntos de vista.
Y esa es la misma mirada que has pretendido llevar tú, me imagino, en tus pasos, ¿no?
Entonces lo que hice fue llevar a cabo ese viaje que tanto deseaba desde mi época de adolescente. Cogí un avión, me fui a la actual Bodrum, que es la antigua Halicarnaso, la ciudad natal de Heródoto, y a partir de ahí trazo un viaje de 2.500 kilómetros que me lleva por las ciudades griegas de Asia Menor, pues por Mileto, Afrodisias, Hierápolis, Focea, Sardes, Troya, en fin, visitando aquella parte de la Hélade que no solamente era Grecia antigua, aunque pertenezca a la actual Turquía, sino que realmente fueron las primeras ciudades que alcanzaron su apogeo en la civilización griega. Realmente nuestros orígenes están ahí.
Bueno, una civilización a la que tú has dedicado este libro, la actual Turquía. Haces un recorrido por la actual Turquía. No sé si ha cumplido las expectativas o si siquiera tenías alguna expectativa en lo que respecta a este viaje.
Hola, muy buena pregunta. Por un lado, yo tenía la duda, mi obsesión era acercarme a Heródoto. Yo tenía la duda de si acercándome desde el punto de vista geográfico iba a conseguir algo. Sí que lo conseguí. Pude constatar cómo era aquella Halicarnaso, cómo era aquella Jonia abierta que conectaba las rutas comerciales que provenían de Asia Profunda con el Mediterráneo, con ese trasiego de gentes venidas de todo el mundo. Por eso Heródoto tenía esa mirada tan abierta. Por otro lado, me encontré con un protagonista inesperado, y es Turquía. Yo no iba a Turquía realmente, yo iba a Grecia antigua, yo iba a Asia Menor, pero bueno, pues un viaje en solitario de 15 días por esas tierras, pues uno se sorprende de ese país con esos contrastes, de esas diferencias entre la Turquía laica y la religiosa, entre la Turquía europea y la asiática, entre la mediterránea y la continental. Y uno toma
Entre la
conciencia,
turística y la no turística, ¿no?
exactamente, y uno toma conciencia de la importancia geoestratégica de ese país, es la pieza del puzzle que tiene que estar bien encajada, porque tanto en la antigüedad como en nuestros días es realmente el puente entre Oriente y Occidente, entre Europa y Asia, y es muy importante que sigan siendo nuestros aliados y que sigan respondiendo a un espíritu de laicidad y de comprensión, porque si no puede ser un verdadero desastre.
Y eso está cambiando. ¿Tú percibiste ese espíritu de laicidad? Porque lo que percibimos y lo que nos llega a través de los medios de comunicación es lo contrario, ¿no? Que se profundiza en lo religioso y no precisamente lo más positivo de lo religioso.
No, no, Turquía. Vamos a ver, de hecho yo hice el recorrido durante el Ramadán, donde acaso las costumbres religiosas se maximizan. No tuve el más mínimo problema en ninguna de las zonas de Turquía. De hecho, yo era respetuoso con ellos y no quería comer, por lo menos en público, ¿no? Si comía algo era durante mis trayectos en coche para que nadie me viera, pero podías ver perfectamente a gente, turistas tomando cerveza a las 2 del mediodía. Es una sociedad altamente respetuosa con los suyos y con los visitantes. Otra cosa es que siempre, en todas partes, ya lo sabemos, hay radicales, pero el espíritu de los turcos es realmente conciliador.
Bueno, Turquía además en ese apartado turístico recibe cerca de 40 millones de visitantes al año. Es uno de los destinos turísticos más importantes. Sí que hay mucho contraste entre las zonas, por ejemplo, de la zona de Antalya, la zona del Mediterráneo, es zona más turística, más costera. Y se me ocurre, por ejemplo, no sé si pasaste también por Konya, por esa ciudad interior, que es tan sumamente religiosa. Además pasaste, como has comentado, en época de Ramadán.
Sí. Konya me venía un poquito fuera del itinerario, no me podía escapar demasiado porque bueno, tenía que ir por las ciudades donde está acreditado que Heródoto vivió, sí. Y sobre todo me tenía que dirigir a Sardes, la capital de la antigua Lidia, que es donde el emperador persa Jerjes reunió a sus tropas provenientes de todos los rincones de Asia para comenzar su expedición a Grecia, para comenzar esa, lo que hoy conocemos como las guerras médicas, que fue un conflicto bélico épico y trascendental, y que contra todos los pronósticos vencieron los griegos pese a su impresionante inferioridad en tropas. Entonces, a partir de Sardes yo ya fui siguiendo el mismo trayecto que describe Heródoto, y desde luego me quedaron muchísimas zonas de Turquía por conocer.
Una reflexión que nos traslada nuestro compañero Javier San Martín, a quien tú conoces perfectamente.
Sí. Un abrazo para él.
Dice que el libro comienza narrando una situación que nos resulta familiar, ¿no? De plena actualidad, una Grecia donde los ciudadanos pasan hambre, que deciden emigrar al este, a lo que hoy es Turquía, y ahora ocurre en sentido contrario. ¿Qué nos dice él? Su reflexión es que poco han cambiado las cosas.
Exactamente, porque en esta parte que hoy conocemos como Turquía, ¿por qué eso era Asia Menor? ¿Por qué era Hélade? Pues porque en lo que llamamos siglos oscuros, pues en los siglos 10, 9, 8 antes de Cristo, inmediatamente después de la guerra de Troya, en lo que hubo unos acontecimientos bélicos impresionantes en esa parte del Mediterráneo, pues hubo hambre en Grecia, hubo hambre en Occidente. Y hubo unas migraciones poderosísimas desde la Grecia continental hasta esto que conocemos como Turquía. Y entonces ahí se asentaron en toda la parte del Mediterráneo oriental los griegos. Tan Hélade era la parte de Mileto, de Esmirna, como la propia Atenas. Y ahí estuvieron asentados durante 3.000 años hasta que, después de la Primera Guerra Mundial, Atatürk los expulsó. Y efectivamente hemos tenido, esto es la historia de la humanidad, ¿no? Migraciones hacia los dos puntos. Por eso debemos ser muchísimo más reflexivos con lo que nos llega de Oriente.
Hablando del presente, uno de los factores que dice terminó con las civilizaciones del pasado fue ese crecimiento desmedido basado en el desprecio hacia el otro.
Realmente, como en tantas otras civilizaciones antiguas y también modernas, los griegos tenían un geocentrismo, es decir, para ellos lo griego era lo único, y los bárbaros eran los barbaroi, eran todos aquellos que no hablaban griego y eran seres inferiores. De hecho, Aristóteles, un siglo después de Heródoto, decía que no era reprobable matar a un bárbaro en absoluto, era como un animal. Bueno, pues resulta que 2.500 años atrás, en pleno siglo V antes de Cristo, pues eso es una de las cosas que me fascinó. Cuando, ya os digo, que era adolescente, me encontré con Heródoto. Para él no solamente eran personas, como los propios griegos, sino que realiza viajes por todas las naciones que formaban parte del Imperio Persa, va visitando esos bárbaros y se va interesando por ellos. Habla con sus dirigentes, con sus sacerdotes, con las personas del pueblo llano, para requerirles que les cuenten cómo son sus instituciones, cómo son sus costumbres, cómo son sus dioses. Y todo esto nos lo traslada en su historia con verdadero asombro y con verdadero respeto. Y cuando hay costumbres radicalmente distintas a las suyas, él dice que, bueno, que son distintas formas de hacer lo mismo, y que, tal y como comentaba Píndaro, la costumbre es la reina de todo. Todo esto es asombroso, y creo que Heródoto, que ha sido un autor muy denostado a lo largo de la historia, debe ser recogido, y la verdad es que nos hubiera ido muy bien si hubiéramos seguido sus enseñanzas.
Bueno, pues a caballo entre la crónica de viajes y el ensayo, mucho material para la reflexión tras las huellas de Heródoto, crónicas de un viaje histórico por Asia Menor. Su autor ha estado con nosotros, Antonio Penades. Muchas gracias, volvemos a charlar, hasta pronto.
Muy bien, hasta pronto, un abrazo.